Alba Ciudad 96.3 FM presenta
Cultura al Día.
Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy para 1909. Fallece Rafael Rangel, un científico e investigador venezolano. Cuando son las 12 y 18 minutos, es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, Estado Lara, por la radiodifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Sector Cultura se manifiesta a favor del presidente Nicolás Maduro. Presidente Maduro lanza cuadrantes de paz en circuitos comunales de Caracas. Presentan plan ambiental Madre Tierra sin fuego y con más agua en Miranda. Guárico avanza con 4 proyectos estratégicos para la soberanía alimentaria. Justicia argentina cierra demanda civil contra Cristina Fernández de Kirchner. Más de 400 atletas participaron en segundo campeonato de Kempo.
Culturales.
Este martes, desde los espacios de la Plaza de la Juventud y la Galería de Arte Nacional, el sector cultura alzó su voz en apoyo al presidente Nicolás Maduro Moros ante las arremetidas por parte del gobierno estadounidense. Escuchemos palabras del ministro de Cultura, Ernesto Villegas.
Gracias, hermanas y hermanos de la cultura venezolana, trabajadores culturales de todas las disciplinas, de todas las dependencias, de todas las proveniencias, trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, sus entes adscritos. Gracias por haber atendido este llamado. Hoy nos reunimos en esta Plaza Juventud para dar un paso al frente. Venezuela está siendo amenazada, como casi nunca antes, de manera grotesca, por lo mismo de siempre. Creen que con amenazas militares van a detener la voluntad de este pueblo para seguir transitando caminos de independencia y de libertad. Creen que por amenazar con sus buques, con su fuerza, nos vamos a olvidar de que somos nada más y nada menos que hijos de Simón Bolívar, de Manuelita Sáenz, de Apacuana, de Guaycaipuro, de Tamanaco, del negro Andresote, del negro Miguel, de José Leonardo Chirino.
Por su parte, la viceministra de las Artes, la Imagen y el Espacio, Mari Penyam, expresó su alegría por estar reunido con todos los cultores y cultoras en defensa de nuestra venezolanidad.
Creo que estemos contentos, hoy tenemos que estar alegres porque estamos aquí reunidos, los cultores, las cultoras, los creadores, las creadoras, los artistas, todos juntos en defensa de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, en defensa de nuestra cultura, en defensa de nuestra diversidad cultural, en defensa de lo afirmativo venezolano, en defensa de lo que somos nosotros realmente. Y por eso nosotros tenemos que sentirnos alegres, porque si no fuese justamente por nuestro presidente, si no fuera por las políticas que nuestro presidente nos da, si no fuese por ese trabajo constante que él hace todos los días, junto con todo su equipo de gobierno, nosotros no podríamos tener nuestra gran misión Viva Venezuela, nosotros no podríamos ser un pueblo que estamos visibilizados hoy más que nunca y que tenemos la posibilidad de que la gente nos vea, nos reconozca y entienda que Venezuela es un país poderoso, pero sobre todo poderoso en su cultura, sobre todo poderoso en su diversidad.
En la actividad se dieron citas varios cultores y cultoras portadoras de nuestro patrimonio cultural para decir ¡Viva Venezuela, mi patria querida!
Venezuela, pluricultural y diversa.
El grupo de teatro Proscenio regresa a las tablas con el estreno de la obra Mi Nonna, una pieza particular versionada por el director Jackson Martínez. Así lo dio a conocer este martes en entrevista en su noticiero Cultura al Día, Jackson Martínez.
La Nonna, además, es una pieza muy particular porque cuenta la historia de una mujer. La Nonna es ese poder matriarcal, ¿no? Pero además la Nonna tiene una particularidad porque ella va consumiendo, literalmente, dentro de la pieza, va consumiendo comida vorazmente. Pero además, simbólicamente o metafóricamente, va consumiendo las voluntades, las vidas, los sueños, las energías de todas las personas que están alrededor de ella, que es su familia. Y vamos viendo cómo se va descomponiendo la familia poco a poco, ¿no? Cómo se va degradando. Uh-huh. Es una pieza que nos lleva a reflexionar mucho, porque a veces nos vemos envueltos en situaciones en las que nos es difícil salir, ¿no?
Sí.
Como seres humanos. Y es una pieza que, aunque yo la versioné, digamos, para traerlo un poco más hacia lo nuestro, no, quitarle un poco lo sureño, okay, de cómo está escrita, es una pieza que tiene un tema latino, un tema muy latino, ¿no? Que lo vas a ver reflejado en cada persona, en cada personaje.
Vale.
Por ejemplo, Pedro, que hace a Don Francisco, además, uh-huh, son siete personajes y de alguna manera van representando como los siete pecados capitales.
Okay.
O de esa visión lo vimos nosotros.
Por su parte, Pedro Durán, actor de la obra, comentó de qué se trata su papel en esta obra originalmente escrita por el argentino Roberto Cosa.
Tú sabes que la inconsciencia, uno cuando crea el personaje, el ser humano consciente cree que lo está haciendo bien. Y la ambición es algo natural. Este personaje, en su ignorancia, en su avanzada de tener más, lo convencen, pero hay que ver la pieza. Lo convence Chucho, que es un personaje que lleva, es el que marca, es la bisagra, y llega a tal manera de olvidarse de quién es, de olvidarse, y como es hasta lascivo, quiere a la niña, quiere a ella, quiere a la chica, llega un momento que se encuentra encerrado, que no le queda más remedio que entregarse por esa ambición, que es nada, porque ni la ve, es como un sueño que le vende, es como una estafa. Okay. Bueno, está el estafador, están los siete pecados capitales, y entre líneas es una obra oscura, nosotros le damos brillo, pero uno actúa hacia acá.
Las funciones son desde el jueves 4 hasta el domingo 7 de septiembre, entradas disponibles en taquillas del teatro.
Somos conciencia. Somos cultura.
En las instalaciones de la Galería de Arte Nacional, los fotógrafos debatieron este martes sobre su Día Nacional y el uso de la inteligencia artificial. La conversación estuvo enmarcada en varias ponencias, entre ellas el acercamiento de la fotografía sintética o generación de imágenes por la inteligencia artificial por Frank Araujo, la fotografía en Venezuela hoy por Félix Gerardi, y el impacto de la tecnología y redes sociales en la fotografía por John Moreno. A través de la Dirección de Cultura, la Alcaldía del Municipio San Cristóbal puso en marcha el programa Nos Vemos en la Plaza para ofrecer actividades culturales, recreativas y musicales los días sábados en diferentes plazas y parques de la ciudad de la Cordialidad. El alcalde de la capital tarquirense, Silfredo Zambrano, destacó que el programa busca integrar a la familia y reconectar a los ciudadanos con la cultura y las tradiciones. Nos Vemos en la Plaza contará con una variada programación y se desarrollará en diversas plazas y parques de San Cristóbal, incluyendo varias plazas. Son las 12 y 26 minutos.
El latido del arte está aquí. Nacionales. Nacionales.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, realizó este martes el lanzamiento de los cuadrantes de paz en los circuitos comunales de Caracas, además de recibir el balance del trabajo que llevan adelante los integrantes de las comunas.
Aquí están, teníamos 146 cuadrantes de paz. En la primera etapa, que nacieron los cuadrantes de paz paso a paso, se fueron consolidando, fueron desarrollándose, y ahora ya estamos en las condiciones de activar un cuadrante de paz en perfecta unión popular militar policial en 299 territorios de 299 circuitos comunales. Estamos haciendo un esfuerzo logístico importante para dotarlos de equipos de comunicación, para dotarlos de vehículos de movilización, transporte y activación, patrullaje, para dotarlo de modernas motos cero kilómetro, como vamos a dotar hoy varios cuadrantes de paz.
Precisamente desde la comuna socialista Antonio José de Sucre, en el sector El Guarataro de la parroquia San Juan, en Caracas, el jefe de Estado fue recibido con cariño y alegría en medio de actos culturales, músicas de grupos de San Juan Bautista y Baño del Pueblo por las comunidades organizadas.
Somos Noticia.
En el estado Miranda fue incautado un arsenal de armas de alto calibre destinado a sembrar el terror. El vicepresidente Diosdado Cabello informó este martes en declaraciones a la prensa que el operativo decomisó 23 fusiles de francotirador, granadas y supresores.
¿Sabes qué significa esto, ahora? Cuando esto pega, se llena de aire, este huequito que está ahí se llena de aire y lo que hace es expandir el proyectil y va destrozando. No es un hueco pequeñito, sino es un hueco mucho mayor. El daño, esto es aquí, de todo el tipo que usted quiera. ¿Quién va a salir a defender esto? ¿Quién va a salir a defender los culpables? Se instalan aquí. Ahorita estamos buscando otra caleta porque hay otro sitio en esta investigación, donde hay unos equipos especiales para el armado. ¿Cómo se llama esto? Contornos para hacer piezas de armas. Una gran mafia de narcotráfico.
Asimismo, Cabello aseguró que este plan buscaba repetir escenarios de violencia como el del 11 de abril, con armas que fueron encontradas en caletas ocultas en una residencia. En estricto cumplimiento de la Constitución de Venezuela y en resguardo de la seguridad, el Gobierno Nacional informó este martes la suspensión y prohibición de todas las actividades relacionadas con aeronaves pilotadas a distancia, que incluye aeronaves remotamente pilotadas, no pilotadas y aeromodelos, así como sus partes y componentes. La medida anunciada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.927 en el documento se especifica que la prohibición no aplica para los órganos de seguridad ciudadana y defensa del Estado, quienes podrán continuar usando drones. Son las 12 y 29 minutos.
Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad. Regionales.
A propósito del Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, diversas agrupaciones ambientalistas del estado Miranda presentaron el plan estratégico Madre Tierra sin Fuego y con más agua, de semilla a bosque autóctono, que busca priorizar acciones para la preservación de cuencas y bosques mirandinos. La iniciativa, dirigida por FUNCESOE, Condori y Masagua, contó con la participación protagónica de la Secretaría de Ambiente de Miranda, junto a autoridades del Ministerio de Ecosocialismo, UTEC Miranda y el Poder Popular.
El mosaico de las regiones.
La Misión Nevado inauguró un nuevo centro veterinario integral ubicado en la calle Ricaurte del sector Palotal de Barcelona, estado Anzoátegui, con el objetivo de seguir brindando atención y cuidados a los animales de la región. La apertura contó con la presencia de la presidenta del ente, Maigualida Vargas, quien detalló que en el nuevo espacio está ubicado dentro de la sede del Ministerio de Ecosocialismo de la entidad. Son las 12:31 minutos. Economía. La empresa socialista de riego Río Tiznado desarrolla 4 proyectos estratégicos para fortalecer la soberanía alimentaria y la economía de la entidad guariqueña, en cumplimiento con los lineamientos del gobernador de Guárico, Donald Donaire. Estos planes están alineados con las políticas productivas del mandatario regional, que buscan generar un impacto significativo en la región. En este sentido, se espera que la semilla producida sea suficiente para cubrir más de 40.000 hectáreas de siembra en 2026, lo que representa un avance crucial para el sector agrícola en el estado llanero.
Economía en ascenso.
Una delegación de la Asociación de Industriales y Empresarios Independientes de Turquía, Musaid, visitó Venezuela a propósito de la rueda de negocios internacional que se realizó en días pasados en el Poliedro de Caracas. La ocasión sirvió para consolidar los lazos de cooperación en materia turística y abrir nuevas oportunidades de crecimiento y colaboración mutua entre ambas naciones.
Noticias del Alba.
En una entrevista telefónica, la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, destacó el papel fundamental que ha desempeñado Rusia en el fortalecimiento de los programas de vacunación que se implementan en el país centroamericano. Murillo señaló los avances logrados en materia de salud pública gracias a la cooperación bilateral con instituciones científicas rusas. La mandataria también destacó el rol del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Metnikov, ubicado en Nicaragua, como centro clave en la producción y distribución de vacunas en la región.
Más allá de nuestras fronteras.
Bajo una fuerte tensión diplomática, el gobierno de Cuba ha elevado una enérgica protesta. La denuncia emitida por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla se dirige contra la significativa presencia de fuerzas navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe. Las autoridades cubanas califican este despliegue militar como una acción bajo falsos pretextos y una respuesta a lo que denominan una corrupta agenda del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Son las 12 y 33 minutos.
En otras latitudes.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ya no deberá pagar una indemnización de 22.300 millones de pesos en el desarrollo de la causa Vialidad, luego de que el juez en lo civil y comercial Marcelo Bruno dos Santos declarara la caducidad de la demanda civil. La declaración se produce luego de una solicitud emitida por la defensa de la exmandataria, a cargo de Luis Golding, quien había pedido la caducidad del proceso argumentando que no se habían producido avances en el expediente desde el 19 de octubre de 2023.
Una mirada global.
Este martes en horas de la noche se registró un accidente de tránsito en la provincia occidental de Herat, en Afganistán, que dejó como saldo negativo a 71 personas fallecidas, entre ellas 17 niños. El autobús que transportaba a migrantes deportados de Irán a Kabul se incendió tras chocar con un camión y una motocicleta, según han detallado el portavoz del gobierno provincial, Ahmadullah Mutaki. Las autoridades iraníes informaron que el pasado lunes 1.2 millones de afganos han sido deportados durante los últimos 6 meses, mientras que está previsto que otros 800.000 sean expulsados en los próximos meses, antes de marzo de 2026. Son las 12 y 35 minutos.
Deporte.
El presidente de la Federación Venezolana de Kenpo, José Aponte, destacó en el programa Buena Vibra que transmite Venezolana de Televisión que durante el segundo campeonato de esta disciplina en el estado La Guaira, contó con la participación de 410 atletas de 18 estados, los cuales se desempeñaron en 4 modalidades. Por su parte, la atleta Génesis Castro recalcó que durante la competencia se mostró gran potencial deportivo desde la categoría infantil, juvenil y adulto.
Deporte en movimiento.
Venezuela fue seleccionada como sede de la primera edición de la Copa América de Béisbol 2025. El evento anunciado en el Estadio Monumental Simón Bolívar en Caracas marcará el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 y servirá como torneo clasificatorio para otros encuentros importantes. La competencia tendrá como sedes principales los estadios Jorge Luis García Carneiro y el Monumental Simón Bolívar en Caracas y reunirá a los 6 mejores países del continente.
Somos deporte.
Y cuando son las 12 y 36 minutos, ha llegado el momento de irnos a identificar nuestra emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía. En este momento, en breves momentos, estaremos conversando con el fotógrafo Félix Gherardi en el marco del Día Mundial de la Fotografía. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 36 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
¿Sabía usted que en el año 2005 el gobierno bolivariano declaró la música de Alí I como patrimonio nacional en reconocimiento al legado de este insigne venezolano? Alí es símbolo e ídolo de muchas y muchos que ven en su música su conciencia, su filosofía y un mensaje lleno de lucha revolucionaria. Su música suena en Alba Ciudad 96.3 FM.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Si eres amante de los animales como nosotros, este programa es para ti. Sintoniza todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, Nevado en Radio, el espacio ideal para conocer todo lo relacionado con el mundo animal de nuestro país. Nevado en Radio es una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Hola, soy Sebastián Michel, embajador de Bolivia en Venezuela. Aprovecho tu medio, Alba Ciudad, para saludar a toda la audiencia venezolana, pero también aprovechar de mandar un saludo a Ernesto Villegas, que es el organizador, creador del festival, y por supuesto al que impulsa esta política de priorizar la cultura, al presidente Nicolás Maduro.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate.
Las 12 y 39 minutos.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
Estamos de vuelta con su noticiero. Su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12 y 40 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Hoy con esta servidora Angie Vélez. Nos vamos con la siguiente sección.
Entrevista con.
Bien, como le indiqué en la parte anterior, este miércoles estaré conversando con nuestro querido amigo de la casa, Félix Gerardi. Bienvenido nuevamente a este espacio del Noticiero Cultural Día, Félix.
Oye, muchas gracias, Angie, como siempre, qué maravilla. Me hace muy feliz. Bueno, yo soy de esa casa ya.
Sí, literalmente.
Soy de los programas. Mira, no, maravilloso. Muchas gracias por invitarme. De verdad, muy feliz tarde a toda la audiencia. Y sobre todo a ti, de verdad, agradecido.
Excelente, Félix. Bueno, ya esta semana estamos celebrando el Día Mundial de, el Día Mundial de la Fotografía, y tú eres un fotógrafo excepcional. Pero además, el día de ayer, varios fotógrafos se reunieron en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional para hablar sobre fotografía. Y tu tema en específico fue la fotografía en Venezuela hoy. Coméntanos cómo fue ese encuentro.
Mira, fue un encuentro bastante interesante, una audiencia muy, muy grande. Bueno, parece que estamos muy ávidos de hablar y saber de fotografía, sobre todo los fotógrafos que nos dedicamos a esto como oficio.
Okay.
Fíjate, ayer se celebró el Día Mundial de la Fotografía o Internacional, pero realmente mi planteamiento y lo que vengo planteando desde hace mucho tiempo, cada vez que ustedes me entrevistan, cada vez que yo hablo, cada vez que puedo, lo digo públicamente, hay que buscar el Día Nacional de la Fotografía. Creo que ayer hubo consenso en ese sentido, hay que buscar un día que nos identifique a los fotógrafos venezolanos con nuestro día, con el día de verdad hecho que lo hagamos con los fotógrafos venezolanos, con la gente que ha hecho fotografía en Venezuela. Y creo que estuvo en torno a eso mi conversatorio. Era aproximarme de nuevo a hablar sobre una fecha específica de la fotografía en Venezuela. Porque bueno, esta es la fecha internacional, igual a uno lo felicitan y todo, pero realmente sería bonito tener como la de los artistas plásticos.
Exacto.
Bueno, como todo
como
en la
los
vida,
periodistas,
pues,
que es el 27 de junio.
Que todo el mundo tenga su día muy específico y un día que de verdad nos haga más, nos arraigue más a nuestra historia.
Exacto.
Al imaginario de ser venezolano, al imaginario de hacer fotógrafo en Venezuela y hacer fotografía a nuestra gente y que la gente haga fotografía mirándose a sí misma. Yo creo que eso fue un poco el entorno donde se desarrolló toda la propuesta de ayer, de los conversatorios que hubieron. Hubieron cuatro conversatorios. Uh-huh. Tuvo Luis Chacín, tuvo estuvo Johnny, sí. Estuvo un compañero que se llama Moreno, John Moreno. Uh-huh. Entonces un poco estuvimos en torno a eso. Bueno, ellos hicieron reflexiones más bien sobre la técnica, sobre los nuevos retos para los fotógrafos. Porque bueno, como pasa como en toda la historia de la humanidad, cada vez que aparece algo nuevo, siente que lo otro va a desaparecer. Exacto. Y bueno, no ha sido así. Cuando apareció la fotografía digital, todo el mundo dijo, se acabó la fotografía. Ahora todo el mundo, quiero decir, los fotógrafos seguimos haciendo discursos.
Excelente. Además, Félix, una pregunta antes de que continúes. ¿Me comentas sobre la propuesta que van a elevar la propuesta para un día nacional? ¿Cuál es ese día que están proponiendo? ¿Cuál es el día que tienen más o menos pensado?
Yo estoy proponiendo uno que es en torno al maestro Enrique Abril.
Okay.
De todas formas, eso hay que someternos
a debate.
Bueno, más que debate, a escuchar opiniones, quién puede tener otra fecha posible.
Okay.
El 25 de julio, porque fue la primera publicación en el Cojo Ilustrado del maestro Enrique Abril. Hubieron otras publicaciones anteriores, por supuesto.
Eso fue en el siglo XIX, ¿no?
Eso fue en el siglo XIX, en el siglo antes pasado, no el siglo pasado que soy yo, sino el siglo anterior. y evidentemente en 1800, cuando llega el invento a Venezuela, cuando el invento se desarrolla en París, ya en Venezuela llega aproximadamente en los 6 meses siguientes, pues. Y llega, hubieron varios fotógrafos que vinieron por aquí extranjeros, pero el único que lo desarrolla con mucho interés, con la prestancia de ser fotógrafo de prensa, fotógrafo documentalista, sobre todo fotógrafo de retrato, fue el maestro Enrique Abril. Entonces yo propongo que sea la fecha cuando hubo la primera publicación de la fotografía de Enrique Abril. Además, el 25 de julio es una fecha muy indicada, sobre todo porque ahí comienza nuestro año de verdad en el Caribe, o sea, nuestro año, el año real de nuestra América, ¿no? Nuestra América debería empezar el año el 25 de julio o el 23 o el 22 de junio, pero jamás en diciembre, pues, o finales de enero, ¿sabes? Esas cosas gregorianas que nos impusieron. Ajá. Pero bueno, eso es una discusión un poco más
aparte,
larga, pero esas aparte. Pero básicamente la fecha que estoy proponiendo con un curador investigador del Museo de la Galería de Arte Nacional, que es Raúl Chacón, estoy proponiendo el 25 de julio. Por supuesto, hay que levantar el expediente y hacer todas las cosas como ha hecho Benito Iradi con la Casa de la Diversidad Cultural también. Y bueno, él me está asesorando en eso. Okay. Porque estoy convencido de que deberíamos tener una fecha nosotros para celebrar nuestro día, sobre todo para sentirnos identificados con eso.
Chévere. Estamos conversando en este momento con el fotógrafo Félix Gerardi, pues en el marco del Día Mundial de la Fotografía. Él nos expuso sobre este conversatorio que se desarrolló el día de ayer en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional, su tema específico, la fotografía hoy. Félix, ustedes también abordaron, o tú más o menos hiciste la mención, de las preocupaciones que surgen en el marco de las nuevas tecnologías. En este sentido, ¿qué piensas sobre el uso de la inteligencia artificial en la fotografía?
Mira, fíjate, eso puede ser una discusión ahorita, como diría los antiguos, puede ser una discusión eterna.
Okay.
Pero básicamente la fotografía los fotógrafos no van a perder su pertinencia. Como todos, los pintores no han perdido su pertinencia porque ha aparecido la tecnología y ya puedes dibujar sobre tablet, sobre cualquier... quiero decir, nada va a perder pertinencia porque simplemente el mundo más tecnológico, más artesanal nos convertimos. De hecho, yo estoy experimentando con fotografías estenopeicas, volver al origen de la fotografía, en cajitas de cartón, en lata, ¿saben? Todo eso. De hecho, ahí estaba el movimiento de ¿cómo se llama?, que están haciendo estenopeica, núcleos estenopeicos en todas las ciudades de Venezuela. Quiero decir, volver al origen también es necesario. La nueva tecnología vamos a usarla como herramienta.
Exacto.
Pero no jamás va a desplazar la visión, el interés, el conocimiento de un fotógrafo frente a un objeto. Lo podrás montar por las redes, Pero básicamente la fotografía, y lo vas a sentir siempre, el acercamiento que ha tenido un fotógrafo o la fotografía supuestamente inteligente. Realmente no es tan inteligente porque tienes que basarte en tu algoritmo, en lo que tú estás produciendo. Entonces ella se adapta a eso. Entonces es interesantísimo. Tengo una conversación mucho más larga, mucho más profunda. Pero sí creo que no vamos a desaparecer, más bien vamos a reafirmar nuestra posición como fotógrafo en este planeta. Mira, ahí yo tenía las estadísticas equivocadas. Se están produciendo algo así como 12 millones de imágenes diarias o por hora, o una cosa así, una cosa espeluznante. Se están produciendo, sí. Pero una cosa, fíjate, una cosa son las imágenes que se producen. Otra es que tenga la conciencia y el aporte de conservarlo como memoria histórica, porque se pueden producir muchísimas imágenes, pero ¿quién tiene la conciencia y la responsabilidad de conservar, preservar y mantener eso para las generaciones futuras? Como nos pasó con los fotógrafos antiguos, ¿me entiendes? Que lo hicieron en negativo y han conservado la memoria colectiva. Y creo que eso es fundamental, o sea, conservar y preservar y tener como acervo histórico lo que hemos sido, porque bueno, gracias a Armando Reverón pudimos conocer la maravilla de la luz del trópico, ¿me entiendes? Los cuadros de Michelena nos refieren a la historia, nos hacen un referencial histórico. Entonces yo creo que esa pertinencia no se va a perder con la fotografía, y vamos, puede ser que nos convirtamos en pequeños artesanos de la imagen, pero igual no se va, no es una cosa que vaya a desaparecer.
No se va a perder, claro.
Claro que se vaya a perder
por la llegada de las nuevas tecnologías, por decirlo
de alguna manera. Exactamente.
Bueno, mira, Félix, de verdad que muchísimas gracias por estar siempre dispuesto a compartir esos grandes conocimientos que tienes en este mundo de la fotografía y de todos los temas que se te atraviesan por allí. De verdad, muchísimas gracias. Ya para cerrar, por favor, extiéndele un saludo a tus colegas en esta semana, pues.
Bueno, a todas las fotógrafas y fotógrafos de este país, un gran abrazo, todo mi cariño. Y además, como siempre lo digo, con la misma responsabilidad de siempre, por y con amor a la fotografía, porque es un hecho que nosotros construimos un imaginario propio.
Muchísimas gracias, Félix. Feliz tarde.
No, gracias a ustedes, de verdad. Uy, me han hecho muy feliz hoy.
Y con esta entrevista al fotógrafo Félix Gerardi, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Alexander Rodríguez. ¿Y quién narró para ustedes? Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todos feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.